Tenemos el gusto de tener aquí en estudios a Mariela Baute, directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Vamos a estar hablando de diferentes temas de actualidad. Gracias por acompañarnos en esta mañana, que sabemos que estás de gira por todos los medios a partir de la novedad que comenzó a regir en la pasada jornada.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, trataremos de sacar todas las dudas que los oyentes tienen.
Bien, bueno, comencemos hablando entonces en un principio de esta nueva aplicación de la multa por exceso de velocidad que a partir de la pasada jornada va a ser de forma escalonada.
En realidad, a partir del 26 de diciembre, fecha en la cual se promulgó el decreto, es en forma escalonada.
Bien.
Hasta ese momento, todas las personas que cometían una infracción por exceso de velocidad debían pagar 8 UR por la multa aplicada. A partir de esta nueva reglamentación, van a tener 3 escalas, 5, 8 y 12 UR. Si vos vas a 45 kilómetros por hora, en una zona de 45 kilómetros por hora, llegás hasta 65 kilómetros por hora, hoy con la antigua reglamentación pagabas 8 UR, con la actual vas a pagar 5 UR. 12 UR solamente van a pagar los que se excedan en más de 30 kilómetros de la velocidad máxima permitida.
¿Esto nace como una iniciativa de la Intendencia por considerar injusta esta multa única, independientemente sí. del exceso de velocidad de cada uno de los vehículos?
Fue una iniciativa del Departamento de Movilidad, el Intendente lo anunció en julio del año pasado, lo llevamos al Congreso de Intendentes para ver si podíamos salir las 19 intendencias con el mismo proyecto, no obtuvimos una unificación en ese sentido y bueno, decidimos salir nosotros solos.
Que esto se comience a aplicar en esta época del año tiene que ver justamente con esta época del año que sabemos en donde que mucha gente hace ruta, por ejemplo.
No, ayer justamente me preguntaron eso, no tiene nada que ver porque cuando lo anuncia el intendente, nosotros empezamos el proyecto, lo elevamos a la Junta lo estudia su sector jurídico, después lo ven los ediles, lo aprueban y recién nosotros, después de aprobado y promulgado, lo podemos ejecutar. Entonces dio la casualidad que se fue todo a fines de diciembre y comenzamos en enero.
Si hablamos de multas, siempre como que queda sonando también el tema de la multa por la cruzada con luz roja, que hasta que no estaba aprobado esto era hasta menor del primer escalón y hoy por hoy está compasada con el primer escalón de exceso de velocidad. ¿Eso no representa un riesgo mayor a estar pasado 20 o 30 kilómetros en la velocidad permitida, el cruzar con luz roja?
En realidad, cualquier infracción que se comete en la vía pública representa un riesgo, tanto para la persona que va conduciendo como para quien atraviesa la vía, que puede ser otro conductor, un peatón, un ciclista. Nosotros lo que decimos es cuando hay un siniestro de tránsito, son muchas las causales, no solamente la luz roja o el exceso de velocidad. La luz roja son 5 UR, igual que el primer escalón que ahora fijamos para el exceso de velocidad.
Pero tienen pensado, perdón para ya cerrar esto, ¿tienen pensado rever este tema de la multa por luz roja o están conformes con así como está?
La multa por luz roja sí estuvo consensuada en el Congreso de Intendentes y las 19 intendencias tienen los mismos precios para ese tipo de multas. Por lo tanto, nosotros no tenemos previsto hacer modificación por el momento.
Bien. Además de los radares, ¿pueden multar los inspectores a pie con este nuevo escalonamiento?
Los inspectores a pie no multan hace mucho tiempo. Nosotros tenemos dos modalidades de multa por radar, por exceso de velocidad, que son con los equipos fijos que están dispuestos en varios puntos de la ciudad y están publicados en la página, y con los portátiles que van dentro de un vehículo y se apuestan en un tramo de alguna de las vías también publicadas en la página web para hacer los controles. Pero ya no tenemos más aquello que veíamos del equipo de detención. Antiguamente teníamos un vehículo que tenía el radar instalado dentro, tomaba la fotografía y una cuadra más adelante, unos metros más adelante, había un equipo de detención para notificar al infractor.
¿Se puede pensar en más radares quizás con esta nueva norma?
Bueno, no está previsto en este momento, tampoco es la División Tránsito la que dispone los radares. En realidad es un trabajo en equipo con el Departamento de Movilidad y el Centro de Gestión de Movilidad. Por ahora no está previsto instalar más radares.
¿Cómo se vienen acatando las nuevas disposiciones que tienen que ver justamente con que el auto no puede transitar por la solo bus, lo del estacionamiento tarifado, la doble fila, que sabemos que en determinados horarios y días puede llegar a ser un caos?
El solo bus, tenemos que recordar, primero, que es un carril preferencial y no es el único carril que puede tomar el ómnibus, porque muchas de las preguntas es esa, ¿por qué el ómnibus se sale del carril preferencial si lo tiene? Una cosa es el carril preferencial, donde el ómnibus debe de ir y no pueden circular los vehículos, o sea, comunes.
El ómnibus puede adelantar fuera de solo bus.
Perfecto, es así. Y después el otro es el carril exclusivo que tenemos en Garzón y en General Flores. En cuanto a las multas, no hemos puesto mucha multa por obstruir el carril preferencial, porque realmente las personas están han tomado esto como algo importante y lo están cumpliendo. Con respecto al estacionamiento tarifado, nosotros teníamos una tasa de respeto alrededor del 40% antes de que salieran los autos a fiscalizar, y ahora estamos en un 80%. O sea que el sistema dio resultado.
Bien, Mariela, tenemos algunos mensajes de los oyentes, 092-000-970. Recuerden entonces que tenemos a la directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo por si quieren hacer las consultas. Dice, buen día, trabajo en Uber y quiero saber si nosotros estamos habilitados para levantar gente en la vía solo bus y si podemos circular por ella misma. Gracias, saludos.
No, en realidad los que están habilitados para circular por el solo bus son los ómnibus, los taxis con pasaje y los vehículos de emergencia. Esa es la reglamentación que existe hoy. De todas maneras, nosotros, si vemos un vehículo que está ascendiendo una persona o descendiendo, el criterio es no multar. Pero debemos, en el momento que pase el vehículo, tenemos que estar viendo esa situación.
Por acá hay otra pregunta vinculada también al solo bus, que dice, ingresada a la senda solo bus 30 metros antes de doblar en muchas calles, ¿no obliga a hacer una maniobra imprudente para los conductores?
Bueno, eso es lo que establece la normativa, ¿verdad? Dice 30 metros antes, si usted va a girar o a entrar a un garaje, debe entrar a la senda solo bus. Nadie, ningún inspector ni nadie de la división tránsito va a hacer una medición exacta de los 30 metros. Lo importante es que usted cuando ingresa al solo bus vaya a hacer esa maniobra, no sea para seguir por el solo bus.
Tenemos otros mensajes. La siniestralidad mayor se da por imprudencia de la gente en los cruces con y sin semáforo, cruce de peatones en lugares prohibidos. Ahí no hay controles, ni cámaras, ni inspectores, y se sigue dando a diario este tipo de infracciones, como ser a lo largo de todo 18 de julio, pero las cámaras se colocan en lugares que, bueno, él dice que son ridículos, embajadas con límites irrisorios y donde históricamente no constan accidentes relevantes. Bueno, comenta un...
Eso es un comentario, pero no es una pregunta, ¿verdad?
Sí, sí, es un comentario de un oyente. Ahora, cuando hablamos de tránsito, tú sabes bien que la Unidad Nacional de Seguridad Vial dio a conocer la semana pasada, creo, o hace ya unos 10 días, las cifras a nivel nacional de siniestros y también de fallecidos, en donde, bueno, marcó que si bien han descendido los siniestros, han aumentado los fallecidos, por ende los siniestros son más violentos. ¿Cómo estamos en el departamento de Montevideo?
En el departamento, dentro de la ciudad, podemos decir que en cuanto a fallecidos, tenemos 2 fallecidos menos que el año pasado y sí hemos aumentado en los siniestros con lesionados leves, pero no con lesionados graves, que es lo que más nos preocupa, y fatales.
Bien, el tema de las bicicletas, ¿lo están teniendo en cuenta? ¿Vieron que ahora los deliveries se manejan en bicicleta? ¿Es un tema para ustedes en la dirección de tránsito?
Bueno.
También teniendo en cuenta que las ciclovías, son escasas, ¿no?
Sí, las bicicletas están siendo reguladas por el plan de movilidad, no por la división tránsito expresamente, trabajamos en equipo, lo vemos juntos, pero ellos son los que se reúnen tanto con los colectivos ciclistas como viendo la nueva normativa que regula el transporte en este tipo de vehículos.
¿Y los estacionamientos en ciclovías depende del departamento de ustedes o directamente de movilidad?
Depende de tránsito. Nosotros controlamos el estacionamiento en ciclovías, el vehículo que también controla el estacionamiento tarifado, pasa por la ciclovía para ver si hay estacionamientos. Hemos tenido algunas denuncias de pronto que hay alguien estacionado y cuando vamos, esa persona ya no está, ese vehículo
ya no está.
¿Al día de hoy
se multa si estás estacionado en la ciclovía?
Sí, claro, sí, sí.
¿A través de las cámaras también?
No, en este momento se multa con personal a pie.
¿No los vehículos que están recorriendo?
No, los vehículos que están recorriendo dan aviso inmediatamente.
Mariela, en su momento había trascendido una información que incluso comentamos en fuentes confiables, que al comienzo de la fiscalización con los autos con cámaras se tuvo que bajar de 3 a un vehículo porque era mucha la demanda de las notificaciones que llegaban. ¿Esta información es correcta?
No, estamos saliendo con los 3 vehículos. Estamos no solamente controlando el tarifado, sino también los carriles preferenciales. Para nosotros es más importante los carriles preferenciales que el estacionamiento tarifado, pero de todas maneras tenemos vehículos todo el día y en el horario de 10 a 18 que rige el estacionamiento tarifado haciendo esos controles.
Hay un mayor acatamiento en el solo bus. Vos decías, mencionabas el estacionamiento tarifado, pero la circulación por el solo bus.
Ha mejorado muchísimo, no hemos puesto casi multas por ese concepto porque no lo están obstruyendo, que es lo más importante para nosotros, para que las personas que se trasladan en el transporte colectivo puedan llegar en hora a su trabajo, puedan acceder al ómnibus sin tener que bajar a la vía pública, las frecuencias se cumplan y el horario de destino y de llegada también.
Hoy hay 4 vehículos, ¿no? ¿Con cámaras? ¿O 3?
3.
¿Se tiene previsto la compra de más este año?
No tenemos previsto para este año ingresar más vehículos.
Mariela, estamos comenzando un nuevo año. ¿Cuál es el objetivo que tiene la división de tránsito en este 2019?
Bueno,
en cuanto a prioridades.
Lo primero que tenemos en la división de tránsito es cumplir con un plan de 40 puntos de trabajo importante que iniciamos el año pasado. Pudimos cumplir 8 de ellos y pusimos 14 semáforos en el año que pasó. Y este año vamos a trabajar en lo que es cierre de canteros, flechamientos, más semáforos. Nos están faltando una batería de semáforos importante en lo que es la fuente de Ricaldoni.
Bien.
Que eso es algo que, bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo y que no hemos todavía colocado las semaforizaciones en ese lugar porque con la obra que se viene del túnel de Avenida Italia, los semáforos entorpecerían lo que sería el movimiento vehicular en la zona.
Bien, también el año que viene comienza toda la obra acá en 18 de julio.
Sí, esa obra la lleva directamente el Departamento de Movilidad. ¿Mira? Y bueno, pero esa obra en principio se piensa hacer toda durante la noche.
Bien.
Mariela, en su momento hubo una fuerte polémica por las picadas clandestinas. Se puso más hincapié a los operativos que ya se venían realizando en distintos puntos de Montevideo. Tuvimos un incidente en Quibón justamente. ¿Cómo han evolucionado los operativos? ¿Se está acatando más por parte de estas personas que realizan las picadas?
En realidad nosotros picadas no le llamamos picadas, ¿no? Son competencias que están organizadas como en forma espontánea. Nosotros vamos al lugar donde están ellos e inmediatamente se corren porque las redes sociales le permiten convocarse rápidamente hacia otro lugar. Nosotros vamos hacia el otro lugar porque los vecinos nos avisan y así estamos durante la noche corriendo detrás de ellos junto con la policía de Montevideo porque hacemos el operativo conjunto. La semana pasada, el sábado pasado, si no recuerdo mal, tuvimos un episodio en Quibón. Participamos allí y de ahí a la Ciudad Vieja. Estábamos en la Ciudad Vieja y otra vez a Quibón. Entonces, nos pasamos corriendo en la noche, los vecinos dicen, no están, sí estamos durante toda la noche, pero tenemos que ir corriéndonos a medida que ellos también se corren.
¿Siguen las agresiones a los inspectores por este tema?
Sí, alguna agresión siempre se recibe.
O sea, continúa trabajando con la policía.
Sí, sí, por supuesto, tenemos que trabajar con la policía. La seguridad de los inspectores, para mí, junto con la seguridad de los ciudadanos en la vía pública, es muy importante.
Bien, tenemos otro mensaje más, son preguntas bien puntuales, tal vez las puedas responder, tal vez no estás tan al tanto sobre calles puntuales. Desde la avenida Doctor Santín Rossi a Propios y 8 de octubre, normalmente se demoraría entre 18 y 20 minutos, ahora a este tiempo se ha aumentado unos 6 o 7 minutos por el semáforo ubicado en los accesos y la avenida mencionada. Si se considera que el tramo de avenida Artigas desde Uruguayana hasta Varela admite camiones con zorra, ómnibus comunes, interdepartamentales e internacionales. ¿No se podrá evitar que se doble a la izquierda en el cantero central? Justo coincide con el carril rápido y saliendo a la derecha lo solucionaría.
Bueno, en realidad, entre los puntos que yo te mencionaba, hay muchos cierres de cantero. En Boulevard Artigas hay unos cuantos. Creo que ese problema seguramente se vea solucionado cuando empecemos a cerrar los canteros. Cerramos el que está en la Rambla, que tenía acceso a en la Rambla y Boulevard Artigas, que tenía acceso a una estación de nafta que está allí, una estación vidriada. Cerramos ese cantero porque también era muy peligroso y lo vamos a seguir haciendo. O sea, venimos en ese sentido trabajando, así que seguramente el problema que él plantea se vea solucionado.
Bien, el tema de las motos también sigue siendo un problema, al igual como señala la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que a nivel nacional es la principal causa de fallecimientos al momento de la siniestralidad.
Lo que tiene el motociclista es que para el siniestro con su cuerpo, en realidad, ¿no? Está muy expuesto, es uno de los actores de la vía pública que está expuesto junto con el peatón y el ciclista. Por eso es que el fallecimiento o las lesiones graves se ven más en ellos que en quien va en un vehículo con toda una carrocería y un cinturón puesto. Es cierto, sí, que ellos se ven más expuestos.
¿Cómo están evaluando justamente que los deliveries ahora, los que estaban en moto, justamente haya más bicicletas, más repartidores en bicicleta se ven?
Bueno, en realidad las motos siguen estando, sí, como delivery. Sí.
¿Ustedes consideran que es un cambio positivo en cuanto a la seguridad vial?
La conducta es distinta, el ciclista tiene otra conducta, se cuida más, hace los recorridos con más cuidado. Sí, creemos que es más positivo que se haga en bicicleta que en moto.
Bien, ¿y se tendría que preparar la ciudad para esta realidad?
Y bueno, se viene preparando, ¿no? Es algo lento, la ciudad fue planificada hace muchos años, sí. Tiene una forma que es difícil de cambiar, las calles no son muy, muy anchas, algunas, muy pocas tenemos con la posibilidad de crear ciclovías o bicisendas, pero estamos en ese sentido. Ustedes vieron que se está trabajando en la bicisenda de Avenida Italia y se va a hacer todo un circuito con Ricaldón y Ponce, así que seguimos trabajando en ese sentido.
¿Identificar a los ciclistas, una identificación para aquellos que manejan bicicletas, es alguno de los puntos o no está estudio?
En realidad escuché en el Parlamento que se estaba estudiando esa posibilidad, que fue una propuesta o una sugerencia del ministro Rossi. A nosotros todavía no nos llegó, pero esa discusión se está dando en el ámbito parlamentario, así que cuando esa ley se apruebe ya nos va a llegar a nosotros resuelta.
¿Tienen que usar chaleco los ciclistas en la noche?
Es recomendable que sí, que usen el chaleco.
Es recomendación. Sí,
que usen las luces, que de alguna manera se identifiquen con algo reflectivo por su seguridad.
Mariela, hablábamos con Ita Musso la última vez que estuvo aquí en Fuentes Confiables de los nuevos vehículos eléctricos que se vean, los monopatines, de esas ruedas anchas que a todo el mundo le llama la atención, y Pablo nos decía que todavía no está previsto los controles, pero por parte de los inspectores de tránsito, ¿se ven muchas imprudencias?
Bueno, nosotros nos encontramos con que cada día entran vehículos diferentes y nuevos que durante muchos años no aparecieron y ahora ha sido como un boom, ¿verdad?
Sí, que entran como juguetes en algún caso.
Esa es la preocupación que tenemos. La mayoría de ellos, si tú vas a lo que es el DUA, no dice vehículo, dice juguete. Entonces, si entra como juguete, ese tipo de vehículos no pueden ser empadronables. Estamos viendo los sistemas de seguridad que tienen. Tenemos un grupo integrado por varios funcionarios de la intendencia, de todas las áreas, para ver cómo vamos a regular este sistema. Y antes de ayer recibimos la inquietud de la intendencia de Canelones, que también quiere sumarse al equipo de trabajo porque ha de ser un problema que a ellos también les llega.
Yo los he visto transitar por 18 de julio. La verdad que es un peligro, ¿no? Atrás de los ómnibus, sin ningún tipo de fiscalización, ¿no?
Sí, es que, bueno, lo único que podemos hacer es, hemos detenido, pero claro, ellos no llevan licencia de conducir porque no se les exige todavía. Y
pueden
no
ser hasta menores de edad también.
Sí. También pueden ser menores de edad.
Y entonces, la mayoría no tiene elementos de seguridad. Hemos visto muchos sin casco, no tienen. Chaleco no usan, por supuesto.
No tienen. Bueno, este grupo de trabajo supongo que va a dar sus frutos en ese sentido y vamos a regular todo eso, pero también tenemos que hablar con la aduana, con los despachantes, con los importadores, porque como entra el vehículo, es importante que diga vehículo y que no diga juguete.
Claro. Ahora nos pregunta Luis Ernesto, ¿hay planes para que el transporte colectivo sea más eficiente? De ser así, yo dejo el auto en casa, dice. Saludos, dice Luis Ernesto.
Bueno, si bien no es mi área el transporte colectivo, sí. Sí puedo decirle que el compañero que está trabajando en eso, que es el economista Gonzalo Márquez, ha trabajado mucho y lo sigue haciendo para que justamente el transporte esté en condiciones, que esté limpio, que no suban ambulantes a molestar al pasajero, que cumplan los horarios, vehículos que sean ahora están los eléctricos. Venimos trabajando un control de frecuencias para que el transporte colectivo cada vez sea mejor.
Bien.
Mariela, por acá nos preguntaba también Fernando, hoy tempranito cuando anunciábamos que estaba llegando, los controles a los camiones de reparto, que muchas veces paran en doble fila, ¿cómo se viene trabajando en ese aspecto si también son sancionados con los vehículos con cámaras?
Bueno, los transportes, los camiones, son sancionados como cualquier otro vehículo. Yo lo que quisiera sacar ese mito de que no multamos a los camiones o no multamos a los ómnibus o no multamos a los taxis. Yo les puedo asegurar que multamos a todos esos que por acceso a la información pública pueden pedir la información de cuántos multamos, a cuántos por año, cuántos por mes, y se van a dar cuenta que realmente sí son sancionados. Si los sancionamos, estamos teniendo algún tipo de consideración con los camiones que tienen equipo de frío, porque no pueden cortar la cadena de frío, porque llevan alimentación que nos traen a todos y que eso puede ser perjudicial para toda la población, pero no en doble fila, solamente en que no apaguen el motor, nada más.
Bien, volviendo un poco al principio, este nuevo escalonamiento en la multa por exceso de velocidad, ¿tendrá un impacto en la recaudación que esto genera?
Bueno, nosotros como tránsito, no, la verdad no revisamos eso, esos recursos financieros. Cuando se le planteó al director de recursos financieros la iniciativa, él la apoyó. Supongo que sí, que la intendencia no va a recaudar como venía recaudando, pero no creo que sea el mayor problema ni la preocupación de la intendencia en este momento.
No, el fin tendría que ser obviamente que mejore el tránsito.
Sí, eso es lo más importante. Claro. Eso es lo más importante.
Mariela, una pequeña cuestión que nos quedó en este tema. ¿Hay topes, hay tolerancia en los escalonamientos?
La misma tolerancia que venía rigiendo hasta el mismo día que se cambió, los 10 kilómetros, por aquello de los umbrales que puede haber de los equipos o del cuenta kilómetro del auto. Entonces dejamos 10 kilómetros de tolerancia.
Lo mismo es para las motos, tanto para los autos como para
claro,
las motos.
Claro, para todo vehículo para que circula, vehículo. Cualquier vehículo
que no entre como juguete tolerancia. Que esté registrado.
Exactamente.
Bien, Mariela, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por evacuar todas nuestras dudas y también todas las dudas de los oyentes. Gracias por tu tiempo, ha sido un gusto recibirte en Fuentes Confiables.
Muchas gracias por invitarme.